Mediodía. Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Deportes COPE Valencia, con una hora por delante, como siempre, para contar toda la información del deporte valenciano, desde ahora y hasta las 3:30 de la tarde. La última hora, noticias, las voces de los protagonistas y, como cada día, el mejor tiempo de opinión, con Rafa Villarejo, Pedro Zamora, Iván Herraiz y Fermín Rodríguez en la redacción, y con Marce Valera a los mandos técnicos. Esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
¿Quieres un Peugeot 208 por 120 euros al mes con entrega inmediata y 8 años de garantía? Si no lo tienes, es porque no lo quieres. Peugeot Edauto en Benissanó, Paterna y en edauto.com. Edauto, lo tienes si tú lo quieres.
Dos de la tarde, 32 minutos, bienvenidos, bienvenidas, aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada con las noticias más destacadas y más importantes que nos está dejando el día, empezando por el Valencia, que sigue trabajando en la ciudad deportiva de Paterna sin los internacionales, de cara a preparar con tiempo la cita del próximo domingo de la semana que viene en Mestalla frente al Real Club Deportivo Mallorca, Villarejo.
Así es, que con tiempo y con mucho descanso. Ayer Corberán se acordó de los papis y le dio jornada festiva a los futbolistas. Hoy han vuelto al trabajo, van a trabajar jueves y viernes, y el fin de semana, como es habitual, Corberán también tiene los hábitos de los anteriores entrenadores, le va a dar el fin de semana libre a los futbolistas, así que ha sido una semana, como se esperaba por otra parte, tremendamente atípica en cuanto a los entrenamientos. En lo deportivo, pendientes, lo venimos contando desde la semana pasada.
Eso era para defender a Baraja, ¿no? O sea, quiero decir,
lo que acabo de decir,
lo de los hábitos de los anteriores entrenadores.
Pero si esto
es que me lo ha recordado.
Celades ya lo hacía.
Que a Baraja se le pegaba cuando juntaba 2-3 días libres, lo que pasa es que creo que sumó 13 puntos en la primera vuelta.
Pero que da igual, que quiero decir que Pasiguito ya lo hacía. Quiero decir, y Di Stéfano. Esto es tan viejo como el fútbol. Lo que pasa es que esto es como el tópico este. Ya que me la has puesto votando y voy a tirarme de cabeza.
Tira, tira.
El tópico este de cuando viene un entrenador la primera semana de Paterna.
Este
primera
sí
semana
este
de
sí
julio.
Pero esa la llevas grabada siempre, la de la vena en el cuello, la intensidad.
La intensidad, siempre. Todos tienen intensidad.
Eso fue una foto de las provincias, creo, en pretemporada de Javi Gracia, que salía con la vena marcada.
Todos tienen intensidad. Quiero decir, Javi Gracia es el que más horas hacía en la ciudad deportiva, que eso es verdad. Porque sí.
No le sirvió de mucho.
Que eso es verdad, pero era el que más horas hacía, porque es verdad que él se iba a las 7, a las 8 de la tarde y hacía jornada completa. Bordalá vino con los chalecos del Mossad a entrenar. Corberán se ha traído los paracaídas.
Bordalás hizo vomitar a César Tárrega un entrenamiento.
Efectivamente. El primero de César Tárrega.
César Tárrega debutaba primer día en que el primer subió. Equipo de entrenamientos.
El primer día que subió en verano, allí lo vimos vomitar, el pobre de Tárrega.
Gattuso había acabado.
¿Dónde ha llegado?
No volvió a contar con él, pero seguramente Bordalás en cada entrevista diga lo meta en el saco de los jugadores que él hizo estrella en la categoría.
Si después tiramos de italiano, quiero decir, Ranieri, Prandelli, Gattuso, esos son top en cuanto a la intensidad, porque además te dan un titular, incluso tú escuchándolo desde el Parque Tecnológico de Paterna, te dan un titular, ¿no? Pones la grabadora y sacamos, me acuerdo.
Yo te lo he dicho porque me ha sonado a que a Baraja se le echó en cara, entre otras cosas, que juntara.
También
dos
se le echó en cara
libres.
Que pusiera a Rioja a la derecha. Y ahora lo hace Corberán y le sale bien.
Yo esto sigo manteniendo que prefiero a Rioja a la izquierda, pero bueno.
Pues mira, las cosas del fútbol, que cuando entra la pelotita todo vale, que al final es la cuenta de resultados.
Bueno,
que
día
tiene
libre ayer
el mundo del fútbol.
Y 2 días libres el fin de semana.
Eso es, volverán el lunes, pendiente, como decía, de Hugo Duro, que en principio ya al comienzo de la semana que viene va a estar con el grupo y va a estar en la convocatoria para Mallorca, y esa es la gran noticia, y con la única ausencia por lesión de Iván Jaime. Todo para volver, evidentemente, a los 3 puntos, marcado en rojo esa visita del Mallorca a Mestalla, por lo que está siendo, evidentemente, la trayectoria del equipo en el Coliseo Valencianista. Así lo recordaba desde la concentración de la Selección Sub-21 a los compañeros de Radio Nacional de España Diego López, el hombre de moda, por cierto, seleccionado a ser el mejor jugador de este mes de marzo, mejor jugador sub-23, después de su cuenta goleadora, de su racha goleadora. Diego López, como digo, dice que hay que ir con cuidadito, no vayamos a sacar demasiado la cabeza, que todavía queda mucho.
Nosotros los jugadores parece que no, pero bueno, sí que obviamente te preocupa, ¿no?, estar ahí abajo, pero al final tenemos que mantener esa calma, ¿no?, dentro de la tempestad un poco, porque si nosotros no tenemos calma, pues al final te vas hundiendo cada vez más. Y bueno, sí que es verdad que ahora estamos fuera del descenso, pero bueno, no quiere decir nada. Al final quedan muchas jornadas, seguimos ahí a nada del descenso, y creo que tenemos que seguir en esta dinámica de trabajo, de buen fútbol que estamos haciendo, y pues eso, ganar los máximos partidos posibles, sumar de 3 todo lo que podamos para sufrir lo menos posible de aquí a final de temporada.
Luego hablamos más del Valencia. No habrá liga en primera división, pero sí en segunda. Este domingo juega el líder, el Levante, que a partir de las 2 de la tarde recibirá en el Ciutat. Derbi regional al Club Deportivo Castellón Zamora.
Sí, está el Levante sin Cocho, luego te cuento cuándo juega, lo hace esta tarde, y solo pendiente de Manu Sánchez. Ya sabéis que venimos contando en COPE desde este principio de semana que la intención es poco a poco que vaya aumentando la carga de entrenamientos para recuperarse de esa lesión muscular en la pierna izquierda sufrida a principio de este mes. Se ha alargado un poquito más su recuperación, un partido especial para Manu Sánchez porque se encontraría con su ex equipo entre el 2022 y el 24, con ascenso incluido a segunda división. Jugó Manu Sánchez en el Castellón.
El otro día leí una mala estadística de Manu Sánchez con el Levante, que cuando Manu Sánchez había jugado el Levante había obtenido muy pocos puntos, y que sí, desde que se, por desgracia, cayó lesionado, que dejó de jugar, el Levante ha reviscolado.
Claro, porque él se lesiona en la previa del Eldense, y el Levante desde entonces ha ganado 3 partidos, más el anterior 4 consecutivos. La verdad es que no por cebarnos con él, pero que no ha empezado con buen pie.
No, es cierto,
su etapa
Calero,
como levantinista.
Calero lo puso todo por él.
Nada más llegar,
porque venía Xavi Grande, además ya de jugar el último partido que no jugó Andrés, jugó bastante bien en el Ciutat, y sin embargo Manu, en cuando entró en el 11 titular, y cuando se ha caído el 11 titular por lesión, el Levante ha vuelto a sumar de 3 en 3.
Sí, bueno, y Calero lo que demuestra, como el otro día en Huesca, es que si no le importa meter a otro que no sea un chaval, en este caso a Xavi Grande, colocar a Dela, o
sí.
Como ya hizo en su día, nada más llegar, meter a Ignasi Miquel en el 11 titular. Así que bueno, pendientes de Manu Sánchez.
Un poco tieso Ignasi Miquel también, ¿no?
Sí, pero a mí me dijo un entrenador de primera que lo había tenido, que a poco que pudieran dar, esas son palabras textuales, Ignasi Miquel iba a jugar. Y fíjate si Calero lo tiene igual de claro que este otro entrenador, que también lo había tenido y parece ser que es un líder en defensa y que lo tiene muy claro, los sistemas defensivos, los automatismos famosos, y que enseguida lo iba a meter. Así que nada, hablando de Calero, ha dado una entrevista a un podcast de la Liga, que se llama Los Arquitectos de la Liga. Normalmente entrevistan a directores deportivos, también a algún entrenador. Bueno, algo más de media hora de charla con Calero. No está mal, en la que Calero repasa un poco su forma de jugar, y este es un resumen de lo más destacado de cómo es para Calero el equipo perfecto, que oye, se está pareciendo bastante a este Levante 24-25.
Que sea competitivo en todas las fases, no solamente bonito de ver, que también me encanta que sea bonito de ver, sino que también sea eficaz cuando tiene que serlo.
¿Sabes qué pasa? Que nosotros tampoco jugamos con este equipo a dejar la portería a cero. Jugamos a ganar el partido, ¿no? No me importa no dejar la portería a cero si ganamos 3-1, o sea, no es lo que me preocupa más. Para mí es muy importante, más que tener pases
y juntar pases en determinadas zonas. No se trata de tener mucho el balón, que también, sino de que todo el tiempo que lo tengas, lo aproveches, ¿no? Y si encima es mucho, pues mejor.
Le han preguntado a Calero también por Carlos Álvarez, enseguida lo escucharemos, al igual que trataremos de llamar a Rubén Suárez, mítico exjugador granota, que ve el fútbol muy bien y por el cual queremos preguntarle por este Levante que es líder de la categoría en un momento importantísimo de la temporada. Y cerramos la portada con baloncesto esta noche, Pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza, a las 9 de la noche, cuartos de final de la Copa de la Reina, arranca su andadura defendiendo el título Valencia Basket, Fermín.
Así es, Hugo, ante Jairis de Alcantarilla, el equipo murciano, antes ya sabrá a quién se enfrentaría en una hipotética semifinal de hacer los deberes, porque juegan Lointec Guernica contra Unigirona, el equipo de Roberto Íñiguez, sin él en el banquillo, porque sigue con esa sanción que arrastra después del enfrentamiento, aquella expulsión contra las valencianas en el partido de Liga Femenina Endesa. Lo más importante es que Valencia Basket viene de 3 derrotas consecutivas en Liga, algo que solo pasaba en el primer año del equipo en la máxima competición nacional, cuando recién ascendió a esa primera Liga Femenina Endesa. Ya lo reconoció en nuestros micrófonos Rubén Burgos, es un momento de preocupación, pero también que la Copa llegaba perfecta para que se pudieran resacir y sacar la mejor versión. Dos bajas importantes, una ya estamos acostumbrados, la de Cristina Ubiña, que está embarazada desde septiembre y que la hemos visto con imágenes muy bonitas, estando en los entrenamientos, acompañando a las compañeras, han hecho corazones en su barriguita, porque ya está la casi de unos 5 meses, y esta ya no gusta tanto porque ha sido a última hora, la de Cristina Vítola, se lesionó en el último partido ante Movistar Estudiantes, la pívot letona, no solo te da centímetros y experiencia, sino también buen tiro, tiene rango de tiro desde el 6-25, con lo cual es una baja importante. Eso le va a dar más minutos, le va a dar mayor protagonismo a Raquel Carrera. Raquel Carrera se lesionó la temporada pasada en Huelva, en cuartos de final, precisamente. Recordarás que aquí, que era Alcasas, se conjuró para dedicarle a la pívot gallega, sí, el título, y que se consiguió. Ella, la gallega, pues sabe de dónde viene el equipo, está preparada para dar ese paso adelante y está, por supuesto, muy contenta de volver un año después a la competición en la que sufrió ese duro golpe.
Muy contenta, al final he estado un año fuera recuperándome y volver a la competición en la que pasó todo, para mí es bueno pues volver y volver a intentarlo y estar feliz. Con todas las ganas de ayudar al equipo a intentar revalidar el título. Vamos con la mentalidad de competir cada partido que tengamos que jugar, tenemos ahora Jairis metido en la cabeza y vamos a preparar el partido lo mejor posible para afrontar la Copa como queremos. Al final han sido para nosotras 3 partidos complicados en los que somos conscientes de que podríamos haber competido mejor y bueno, vamos a demostrar que hemos estado trabajando estos días para ello y para demostrar que en la Copa que seguimos aquí y que vamos a por todas.
La sección masculina de Valencia Basket recibirá el sábado en la Fonteta Leima Coruña en una nueva jornada de la Liga Endesa con todas las miradas puestas en el banquillo Taroncha, tras desvelar ayer en esta casa en COPE una de las que sin duda es noticias del año, y es que ya se negocia la ampliación contractual de Pedro Martínez. Enseguida vamos con ello, 2:43 en 60 segundos y hasta las 3:30 de la tarde, todo esto y mucho más aquí en COPE.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Estás muy enganchado al baloncesto y quieres disfrutarlo como nunca? ¿Aún no lo has descubierto y quieres hacerlo la próxima temporada en el Roche Arena, una arena único en Europa? No pierdas la oportunidad de hacerte amic Taroncha o apuntarte en nuestra lista de espera y reserva tu derecho a vivir un momento histórico para el deporte en la ciudad de Valencia. Solicita más información a través de la web valenciabasket.com.
Este jueves, COPE más Valencia inicia un espacio empresarial y económico de la Comunidad Valenciana. Seguir sumando. Un programa de radio con el resumen de la actualidad de nuestras empresas y destacados invitados con nombre propio. Proyectos, negocios, innovación empresarial, todo tiene cabida porque lo importante es seguir sumando. Este jueves a las 16 horas. Escúchanos en COPE, aplicación móvil y en cope.es/Valencia.
COPE Valencia.
Estar informado. Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Ahora mismo la verdad es que no... no pienso demasiado, no pienso demasiado en lo que vendrá. Intento estar muy centrado y disfrutando mucho del día a día, de hacer las cosas lo mejor que puedo, en lo que dependa de mí, y lo que tenga que venir, pues ya vendrá, y evidentemente todo empieza y todo acaba. Tengo 63 años y todo acabará, ¿no? Todo acabará, y pues claro, obviamente no sé cuándo será, porque la verdad es que tengo ilusión y tengo ganas y creo que tengo energía, pero evidentemente ese momento llegará y pues nada, pues se afrontará, y a partir de ese momento pues a ser un aficionado en vez de ser un profesional. Cuando empecé a hablar con los responsables del club, este año pues era un año de mucha ilusión y de mucha responsabilidad por ser el último año de la Fonteta, pero constantemente ellos tenían ya en la cabeza pues el Rocha Arena, llenar ese recinto.
Así hablaba Pedro Martínez el pasado 4 de marzo aquí en Deportes Cope Valencia, preguntado precisamente por su futuro. Un futuro, Fermín, que tal y como desvelábamos ayer en Cope a través de la antena de nuestra página web www.cope.es/Valencia y en redes sociales, pasa por prolongar su contrato con Valencia Basket.
Sí, no sabes ayer la de WhatsApps que me escribieron amigos míos, aficionados de Valencia Basket, contentísimos. Casi era el mejor regalo del Día del Padre el saber que Valencia Basket y Pedro Martínez están de acuerdo en prolongar la relación. Recordemos que el pasado verano el compromiso era de 1+1. Ese 1 se va a ejecutar, obviamente, y se va a aumentar un par de temporadas más, varias temporadas más. La idea, construir un proyecto en torno a Pedro Martínez. Es muy importante porque Pedro Martínez se fue de aquí en 2017 siendo campeón, pero había heridas que seguían un poco abiertas, ¿no? Por eso se firmó ese contrato de 1+1, porque se quería dar un margen de convivencia, de reencuentro en esta segunda etapa. Siempre dicen que las segundas partes no son buenas. En este caso, de momento, va todo muy bien, a pesar de ese desliz en la Copa del Rey, que creo que todos coincidimos que el equipo llegó bastante cansado, lastimado físicamente, y que no llegó en el mejor momento, pero sí que es cierto que el equipo tiene una idea. Identidad. Que la Fonteta se identifica con el equipo, es verdad que ahora hay que recalcarlo en esa Eurocup, que pues es verdad, es donde el equipo tiene mayor presión, porque te asegura el billete de Euroliga, más allá de las gestiones que esté haciendo Enric Carbonell con el CEO de la Euroliga, pero obviamente va a haber presión, y empieza el martes que viene esa eliminatoria, pero la sensación es de que Pedro está contento, el club está contento, y eso ha hecho que desde la Copa del Rey se abrieran conversaciones. Van por muy buen camino, y yo creo que es la mejor noticia, que Valencia Basket quiere hacer un proyecto en torno a Pedro Martínez en el Rocha Arena. Creo que eso es lo que quiere acercarle, pues, a lo que, por ejemplo, es Unicaja, a lo que dejó de tenerse cuando Pedro gana la Liga aquí en 2017. Tienes un entrenador que tiene encandilado a la gente y se va, te toca empezar de cero. Yo creo que ahora este es un muy, muy buen signo de que hay estabilidad, de que se quiera apostar por ese baloncesto atractivo, dinámico, valiente y también ganador, porque Valencia Basket está ganando muchos partidos, además de forma bonita. Entonces yo creo que es una grandísima noticia, que por eso ayer un poco mi WhatsApp tiraba fuego, y creo que en nuestras redes sociales pudimos ver también las interacciones. Están todos muy contentos con ese paso dado por ambas partes, Pedro Martínez y sobre todo Valencia Basket.
A mí sinceramente me parece una de las noticias del año en torno a Valencia Basket, sobre todo porque ya tenía garantizado el +1. Es decir, ¿no? Cuando acabara esta temporada, el contrato que firmaron el verano pasado, como explicaba Fermín y contó aquí en COPE en su día, tenía un año más adicional. Se podían haber quedado ahí, y más si cabe, si hablamos de lo deportivo, que es cierto que está desarrollando un juego atractivo Valencia Basket y que está enganchando, pero no viene de una gran alegría, sino todo lo contrario, de un batacazo en la Copa del Rey, y está a las puertas de todavía la incertidumbre de saber qué va a pasar con la Eurocup en semifinales y con los playoffs de la Liga Endesa. Y sin embargo, Valencia Basket lo que hace es tender la mano y un apretón fuerte con ello, con varios años más, presentándole un proyecto a Pedro Martínez, diciéndole a Pedro Martínez: nos vamos al Rocha Arena, es un año muy importante de transición para la historia del club y queremos que tú abanderes ese proyecto desde la pista. Por eso digo que me parece que es un apretón de manos a nivel de proyecto muy importante de un Valencia Basket que, quitando los 3 años que le dio a Mumbrú, que se podían ir cortando año a año, pero que llamaron a todos poderosamente la atención por la forma en la que trabajaba anteriormente con los entrenadores Valencia Basket, no lo había hecho el club taroncha, y lo está haciendo con alguien que se lo ganó en su día con ese título liguero y con lo que dejó sembrado ya en el club, y que se lo está ganando ahora con esta vuelta y con esa simbiosis, ¿no?, que hay en el día a día entre la dirección general del club y el banquillo.
Dice Fermín que va por buen camino, que las partes están ambas de acuerdo en prolongar este año, no en quedarse en, bueno, vamos a hacer el más uno y veremos, sino en ampliar durante varias temporadas más este contrato con Valencia Basket, y por eso a las 2 y 49 minutos de la tarde queremos abrir el mejor tiempo de opinión para asuntos de baloncesto, en este caso con nuestro comentarista COPE, compañero de la agencia EFE, Nacho Herrero. Hola Nacho, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y con nuestro compañero de Nostre Sport, Sergio Llebrés. Hola Sergio, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Nacho, empiezo por ti. Noticia COPE, Valencia Basket y Pedro Martínez se sientan para firmar las bases de un proyecto, no de una renovación contractual, sino de un proyecto en Tarroncha. ¿Qué te parece?
Bueno, me parece, lo primero, una gran noticia por vuestra parte. Lo segundo, una gran noticia por parte del club, el querer hacer un proyecto alrededor de un entrenador. Y lo tercero, me parece un punto precipitado. Es decir, yo estoy muy contento, pero todo el mundo está muy contento. Y todavía no hemos visto a este Valencia Basket con Pedro Martínez a las malas. Es decir, de momento todo es bonito, hemos pasado la copa, bueno, parece que ha hecho un constipado. Yo creo que hay que ver cómo se llevan Pedro Martínez y Valencia Basket cuando las cosas no vayan tan bien. Dicho lo cual, ese es el problema de Pedro Martínez y el Valencia Basket. Para los aficionados del Valencia Basket, yo creo que es una excelente noticia, por lo que decía Fermín, porque al final, más allá de los resultados, el equipo tiene una identidad, que también es lo que le pedíamos desde hacía mucho. Yo creo que es una identidad muy bonita de ver. Es un equipo atractivo, un equipo que transmite, que divierte. Así que yo creo que es una gran noticia para los aficionados del Valencia Basket. Quiero ver esa relación en los momentos menos buenos, cómo se lleva, cómo se digiere todo, y vamos, y seguro que lo veremos. Si Valencia Basket, como esperamos, llega a la Euroliga, será una temporada, yo creo que más complicada que esta, con más derrotas, y vamos a ver ahí las dos partes cómo se tratan y cómo se arreglan. Así que yo creo que es una gran noticia.
Es importante también, y ahora voy con la opinión de Sergio desde Nostre Sport, es importante, Nacho, también por lo que decías de no hemos visto a Valencia Basket con Pedro Martínez a las malas y que es algo precipitado porque no ha llegado ese momento y ojalá no llegue nunca porque sería muy bueno para el club. Pero es importante también el punto de vista de Pedro Martínez, que yo creo que a lo largo de su trayectoria en el baloncesto español y concretamente aquí en el baloncesto en Valencia, nunca se ha casado con nadie y tampoco le han atado los contratos. Y sin embargo, lo ha tenido que ver muy claro en esa relación que se ha vuelto a generar este año, como decía Fermín, entre ambas partes para decir a su agente en este caso, sí, siéntate con Valencia Basket y sí, acepta un proyecto a largo plazo. La parte de Pedro Martínez, hablando del entrenador, desde su punto de vista, también ha tenido que ver algo claro que, a sabiendas de no ha llegado los malos tiempos que por desgracia suelen llegar siempre en el deporte y me quiero lanzar en brazos de este proyecto. O sea, Pedro Martínez también hay un proceso de maduración también en esta situación para que Pedro Martínez dé el ok a un contrato de largo tiempo.
Yo creo que sí, yo creo que aparte de todo, Hugo, yo creo que Valencia Basket, que Pedro Martínez es un grandísimo entrenador, uh-huh, y que Valencia Basket se tiene que creer que es un grandísimo proyecto. Y como tal, Pedro Martínez, yo creo que también, Pedro Martínez sabe que ese momento complicado regular va a llegar, porque esto es deporte y hay malos y buenos momentos. Y si él ha querido dar ese paso es porque tiene la intuición de que cuando lleguen esos momentos regulares, se van a sobrellevar bien, porque si no, él no lo daría. Luego hay que verlo, pero yo creo que su intuición será que cuando lleguen esos momentos regulares se van a llevar bien. Y yo creo que también Valencia Basket, y que Pedro Martínez valora que Valencia Basket es un proyecto como hay muy pocos en Europa. Yo creo que el club también, no digo en esta negociación, sino en general, tiene que hacer valer que con sus particularidades, con sus cosas, el Valencia Basket es un proyecto estrella del baloncesto europeo. Y se lo tiene que creer y lo tiene que defender y lo tiene que hacer cada vez mejor. Pero yo creo que ahí también hay una parte, como dices tú, de Pedro Martínez reconociendo que no hay muchas más ofertas que le puedan llevar a un punto al que le va a llevar Valencia Basket.
Sí, pero que si no le estuviera gustando lo que está viendo, yo creo que tampoco no se precipitaría,
daría,
tampoco daría ese paso.
No,
por lo tanto, yo creo que,
hay
un proceso de madurez por ambas partes en este camino.
Yo creo que él tiene la intuición de que cuando vengan los problemas van a encontrar la
eso
manera
es, eso es.
De resolverlos.
Eso es.
Pero
sí, pero vamos a ver, una cosa.
Pero si no tuviese intuición, no lo daría.
Eso es. Sergio Llebrés, Nostre Sport, ¿qué te parece la noticia y qué te parece sobre todo el desarrollo de la misma? El que Valencia Basket y Pedro Martínez se vinculen a un proyecto a medio largo plazo.
Hola, muy buenas. Pues sí, a ver, estoy en la línea de lo que ha comentado Nacho ahora. Yo creo que el proyecto de Valencia le convence a Pedro, evidentemente, pero también hay que tener en cuenta las declaraciones que habéis puesto antes de empezar a charlar. Tiene 63 años y yo creo que evidentemente tiene energía y él ya ha admitido que sigue teniendo muchas ganas por entrenar. Pero no creo que esté en un escenario de su carrera en el que le apetezca seguramente estar descubriendo América por otras partes, ¿no? Y yo creo que eso va a ser uno de los puntos clave para que Pedro quiera continuar hasta no se sabe cuándo con Valencia Basket. Y como tú mismo has comentado, a mí me parece que este año de transición es fundamental, como desde hace mucho tiempo, ya no solo por el Rocha Arena, sino que veníamos con una mala gana o con un desapego por parte de la afición por los últimos coletazos de la temporada pasada, y todos los movimientos que se han seguido desde entonces parecían los lógicos para o los que aseguraban que se reencontrara el equipo o el club con la afición, ¿no? Y así está siendo, y yo creo que lo que está pretendiendo ahora el club es seguir los pasos seguros, ¿no? Han visto que el paso primero, el paso A, ha ido bien, y tienen que ir al paso B para seguir con la evolución de lo que toca de cara al Rocha Arena, y sobre todo eso, intentar asegurar la máxima estructura posible de cara al año que viene. Como comentaba Nacho, no sé si me parece también un poco precipitado por el hecho de que si había un año extra, también es un signo de confianza, pero aún por jugar las semifinales de Eurocup sin saber si va a estar asegurada la plaza en la Euroliga, habiendo un año extra, no sé cuánta necesidad había de estar negociando esto ya, ¿no? Entonces, bueno, sí que me parece una noticia positiva. Yo estoy encantado personalmente con cómo está trabajando Pedro y cómo está yendo el equipo. Es una noticia buenísima. Yo creo que no hay nadie que la pueda estar rechazando, pero sí que me parece curioso los tiempos, ¿no? De cómo se está tratando esto. Pero yo creo que también es, como ha dicho antes Fermín, de unicajizar, ¿no?, el proyecto. Es que si miramos al equipo de Málaga, hay como 10 jugadores y hasta 2027 tienen contrato.
A mí me da la sensación, por lo que estáis diciendo de los tiempos, que a cualquiera le puede chirriar, ¿no?, el que Valencia Basket no tenga prisa, ¿no?, porque está a las puertas de unas semifinales del Eurocup, no sabe lo que va a pasar con su futuro europeo, todavía queda mucha batalla por dar en la competición doméstica, viene el batacazo de la Copa del Rey, tiene un más uno adicional en su contrato Pedro Martínez, que suene a precipitado. Pero es que me da la sensación, Fermín, que estamos hablando de insisto mucho en la palabra, en la expresión de que han madurado las dos partes, porque me da la sensación que también Valencia Basket le manda un mensaje a Pedro Martínez diciendo: confiamos tanto en ti y estamos tan convencidos de que tú eres el que tiene que liderar el proyecto deportivo desde el parque, que no queremos esperarnos a que vengan bien dadas, que pueden venir perfectamente con una final de la Eurocup, una conquista del título de la Eurocup, unos buenos playoffs, esta dinámica ascendente otra vez del club después de la Copa del Rey. No queremos dar la sensación de haber sido ventajistas, de esperarnos a que vengan bien dadas para ofrecerte este proyecto. No, venimos del batacazo de la Copa del Rey, ante la incertidumbre de qué va a pasar en Europa y en la competición doméstica. Te queremos decir ya hoy, en marzo, la noticia la contabas el 19 de marzo, viene negociando las últimas semanas, es decir, en el mes de marzo, en el ecuador de la temporada, a las puertas de lo más grandes y ante la incertidumbre de saber qué va a pasar, que eres nuestro hombre. Me parece también que es un paso acertado, porque muchas veces en el pasado a Valencia Basket precisamente le hemos reprochado eso. Bueno, es que habéis tardado tanto, os habéis hecho tanto de rogar, habéis esperado al resultadismo, que luego la gente se ha sentido un poco con falta de afecto, de cariño, de confianza, cuando había que dársela. Y más, no estamos hablando de un técnico recién llegado, estamos hablando de darle confianza a un hombre ya experimentado como Pedro Martínez.
Es que, Hugo, hay una realidad. Cuando se pierde la Eurocup y luego se gana la Liga, ahí hay un periodo en el que Pedro siente frío.
Eso es.
Claro, cuando luego gana, Valencia Basket ya se había comprometido con otro entrenador. Entonces, claro, todo esto viene así. Entonces, a mí me gusta el paso que da Valencia Basket, porque hay una realidad. Entrenadores del nivel de Pedro Martínez no hay muchos. En Europa, ¿eh? No estamos hablando de Liga ACB, no hay muchos. Él te da un camino, te da una identidad, te da un rigor, te da una exigencia, una profesionalidad. Luego, sí, hay que ganar, porque el baloncesto, el deporte de verano es de ganar, sí, pero ya tienes mucho sobre lo construir. Ivón Navarro no ganó el primer año. Uh-huh. Es decir, ya sé que Unicaja no es Valencia Basket, pero da igual. O sea, aquí se trata de construir un proyecto y hacerlo de la mano de un tío que sabe mucho de esto y que es un maestro del baloncesto. Entonces, creo que esa credibilidad que tiene Pedro no la tenía Mumblu. Ni, o sea, pero no ya en el vestuario, en el club, en el entorno.
No, no, para claro, nada.
Pedro genera credibilidad. Podrá tener sus rarezas, como todos los buenos en lo suyo, pero da igual. Sabes que hay un listón de exigencia, 8:30 de la mañana todos en la Fonteta. Él está muy contento con su cuerpo técnico, mucho. Le encanta el río para pasear, que ya se lo comentó Pedro Zamora también. Es decir, yo creo que hay muchas cosas muy buenas y las malas pues ya se gestionarán. Pero de momento, como tú dices, dar confianza, dar cariño antes incluso de los resultados.
Estamos a las puertas de que arranquen las semifinales la semana que viene de la Eurocup ante Hapoel de Tel Aviv. Os preguntaré por ello en los próximos días. Lo que sí que os quiero preguntar antes de despediros y agradeceros que estéis con nosotros aquí en Deportes Copa Valencia, Nacho, Sergio, es por lo que tenemos a la vuelta de la esquina, a las 9 de la noche en el Príncipe Felipe de Zaragoza, los cuartos de final. Ya no tanto este partido, que también, porque viene de 3 derrotas consecutivas en la competición doméstica el equipo de Rubén Burgos, sino ¿qué Copa de la Reina esperáis para la vigente campeona, para Valencia Basket, Nacho?
Yo quiero ver al equipo en un momento complicado. Yo el otro día pensaba cuando este Valencia Basket había enlazado 3 derrotas seguidas y me cuesta encontrar un momento, ni jugando Euroliga ni nada. Yo creo que es un momento complicado y que es un momento de valientes, tanto de Rubén como de las jugadoras, y creo que no va a ser sencillo, pero que tiene mucho potencial Valencia Basket. El otro día yo hablaba con Leofovic y me decía, no, si el tema está claro, tenemos que defender. A partir de ahí iremos como aviones, pero hay que ponerse. Yo creo que no va a ser sencillo, pero espero mucho de este Valencia Basket.
Sergio, otro tropiezo, otro fracaso, como lo queramos llamar, en la Copa de la Reina, ¿pondría en el ojo del huracán a Rubén Burgos?
No sabría qué decirte, porque lo que viene también de atrás con Rubén es muy bueno. Es cierto que lo que hay que mirar es su presente hacia adelante, pero yo creo que una figura tan establecida, el hecho de darle 3-4 meses malos, es cierto que tiene jugadoras del grandísimo nivel que tiene, pues no sé si también, al igual que como comentábamos antes, podría ser un poquito precipitado, ¿no? Queríamos ver a Pedro en las malas, pues ahora estamos viendo a Rubén en las malas y ahora va a haber a Bichuelas en fuego. Yo creo que sí que podría ser un paso que acerque a algún tipo de decisión, pero no creo que sea nada del otro mundo. De todos modos, como decía Nacho, me gustaría ver el equipo en una situación así y como en una muy vaga comparación. Un equipo grande siempre tiene que reaccionar, aunque tenga la mala dinámica, ¿no? En un torneo corto yo creo que son los equipos grandes los que suelen llevar el son, y aquí Valencia Basket tiene que dar, pues eso, tiene que demostrar y tener que llevarse otra vez el título.
Veremos lo que pasa, lo contaremos aquí en Cope Nostre Sport. Sergio Llebrés, gracias por estar en directo en Deportes Cope Valencia. Un abrazo muy grande.
Un abrazo.
Agencia F, Nacho Herrero, un abrazo muy grande, Nacho.
Otro para vosotros.
Y antes de seguir contando noticias del Valencia y del Levante, tenemos una gran noticia que contar aquí en Deportes Cope Valencia. Es que Grupo Angal, actual propietario de Valdisa, abre Valdimotor, un nuevo concesionario en Sagunto que, además de ser un taller autorizado Mercedes-Benz, ofrece a sus clientes un punto de venta de vehículos seminuevos y de ocasión, con el respaldo de más de 60 años de experiencia, que se dice pronto, en el sector de la automoción. La apertura de Mercedes-Benz Valdimotor en Sagunto supone el inicio de un nuevo destino donde cada cliente encontrará la misma excelencia. 3:03, dos anuncios y contamos más noticias en COPE.
Bienvenidos al vuelo TJ-2025 con destino las semifinales de la Liga de Naciones. La tripulación les informa que para llegar a su destino habrá que superar algunas turbulencias. Países Bajos, España, la ida de los cuartos de final.
Bueno, esto va a empezar, Manolo. ¿Quién me llama?
Este jueves desde las 8:15 de la tarde en Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¿Tú crees que sí?
El número uno del deporte.
Yo creo que sí.
Exactamente, Manolo. Muy bien dicho.
Y después lo hablamos en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
¡Qué maravilla!
Automóviles Nemesio, tu taller oficial del Grupo Estelantis. Alfa Romeo, Jeep, Fiat y ahora dos nuevas marcas, Evo y DR, especializado también en autocaravanas. ¿Dónde? En Torrent. Talleres Nemesio, tu taller de confianza. Pide tu cita y...
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
Deportes.
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 COPE más Valencia.
Deportes. Deportes.
estar informado.
Retomamos la información del Valencia en Deportes Cope. Ya hemos contado en portada la última hora del equipo de Carlos Corberán, que mañana se ejercita por última vez antes de un par de días libres durante el fin de semana, de cara a preparar ya la semana que viene el compromiso del domingo a las 6:30 de la tarde en Mestalla frente al Real Club Deportivo Mallorca. Pero quienes, no hemos hablado de ellos y sí que van a currar y de lo lindo, son los internacionales. Hasta 8 Iván tiene repartidos por el mundo del Valencia.
Sí, acabamos de publicar en la web, en cope.es/Valencia, un reportaje, porque este es el parón de selecciones de la temporada con más internacionales del Valencia. Hasta 8 jugadores están con sus selecciones: Sadik con Nigeria, Mamardashvili con Georgia, Dimitrescu con Macedonia del Norte, Mukhtar Diakabi con Guinea y luego los 4 de la sub-21, Mosquera, Javi Guerra, Diego López y César Tárrega. Entre todos los parones que ha habido, que en total ha habido 4, te digo que aquí hay 8, el máximo siguiente fueron 6 en septiembre y 6 en noviembre y luego 5 en el mes de octubre. 5 son los jugadores que han repetido en todos los parones: Mamardashvili, Dimitrescu, Javi Guerra, Diego López y Cristian Mosquera. Pepelu se sumó también en el de septiembre, en el primero de la temporada. En el de octubre solo fueron esos 5 habituales. Enzo Barrenechea se sumó con Argentina, no llegó ni siquiera a entrar en las convocatorias, pero sí que estuvo en la lista en ese parón de noviembre. Y en este parón se han sumado César Tárrega, que se estrena con la sub-21, Sadik, que ya ha llegado al Valencia y va con Nigeria por primera vez vestido con la camiseta del Valencia, y Mukhtar Diakabi, después de superar su año de lesión, de luxación de rodilla, regresa con la selección. Así que hasta 8 jugadores internacionales. Hoy juega el primero, Mamardashvili, con Georgia, a partir de las 6 de la tarde contra Armenia. Tiene ahí un doble enfrentamiento, ida y vuelta de la Nations League, y después, por ejemplo, mañana será el turno de Sadik contra Ruanda, clasificación para el Mundial de 2026, también de Dimitrescu, que jugará el sábado en este caso contra Liechtenstein, mañana Diakabi, también clasificación para el Mundial, y la sub-21, los 4, mañana 7:30 en Lorca contra la República Checa.
No hay mucho movimiento que contar en cuanto a noticias se refiere de despachos, porque la excusa, la coartada de siempre en el Valencia, es que dejen trabajar, en este caso, a los que tienen que salvar la temporada y no descentrar a ninguna de las partes. Preguntaba, por ejemplo, por si se había retomado la conversación con el agente de Fulquier en los últimos días, en las últimas semanas. Recuerdo que Fulquier acaba contrato este próximo mes de junio. Lo que contábamos en COPE era que con Fulquier se había entablado una conversación con sus agentes el pasado verano, a falta de un año para que acabara su contrato, y que más o menos Fulquier, a través de sus agentes, pedía cobrar lo mismo, por lo menos, que venía cobrando en el Valencia, que está en torno a los 2 kilos brutos, y que eso en el Valencia no lo contemplaban. Y ya no se había vuelto a hablar con él, ni con su agente. Y ahora la excusa es que no se va a descentrar a un jugador que acaba contrato con cantidades económicas cuando tiene que jugar el domingo contra el Mallorca para salvar al equipo. Y así con todo. Las renovaciones, las posibles contrataciones, como el caso de Sadik, que venía a Villarejo informando en la última semana de cómo estaba su situación contractual, con esa opción de compra de 9,5 kilos en 3 plazos y demás. La cuestión es: Peter Lim no ha dicho "esta boca es mía", y como la vida sigue igual en el Valencia, a pesar del cambio de presidenta, de la ascensión de Javier Solís a director general, la vida sigue igual. Hay que pasar por Peter Lim, y Peter Lim, a 20 de marzo de 2025, no ha empezado a hablar del proyecto 25-26, que es una cosa surrealista y kafkiana en el mundo del fútbol, pero así está el Valencia. Así que todo parado, todo a la espera de que desde Singapur digan: hay este dinero para el recambio de Mosquera, porque todo el mundo da por hecho en el club que Mosquera este verano va a salir vendido, acaba contrato y ha rechazado ofertas de renovación del Valencia, y a pesar de que en octubre ya decíamos nosotros que la cosa estaba enquistada, muchos salían diciendo que se iba a desatascar, no se ha desatascado, y en el Valencia todos piensan que Mosquera va a salir traspasado este próximo verano. Habrá que ver si trae la cantidad que Peter Lim acepta por el traspaso, que eso será otra cosa. Hay que ver si se le pone precio a Javi Guerra o no, que va a tener ofertas este verano también, y en qué cantidad la fija Peter Lim desde Singapur. Hay que buscar un portero, porque Mamardashvili se va, y hay que buscar un portero en el mercado de fichajes. Y luego van a ir saliendo cosas, como por ejemplo la delantera. Rafa Mir no va a seguir en el Valencia, y hay que ver si el Valencia apuesta por pagar esos 9 millones a plazos en 3 plazos por Sadik. El problema lo contó Villarejo aquí la semana pasada: no son esos 9 millones a plazos que ya están pactados con la Real, es saber si Sadik se va a rebajar los casi 3 kilos netos, que cobra en la Real. Un salario inaccesible para el Valencia. Pero eso también
en verano se hablará. Y tenemos que hablar del Levante, Pedro, porque hemos dicho que Mamardashvili juega con Georgia, también juega esta tarde Cocho.
A las 6 de la tarde jugará Cocho esa eliminatoria para evitar ante Armenia, partido de ida, la vuelta será en Georgia para evitar el descenso de categoría en la Nations League.
Y le han preguntado a Calero por Carlos Álvarez.
Sí, en esa entrevista de la que hablábamos en la Liga. Esto es lo que ha dicho, ojo a lo que dice Calero, sobre la visión de fútbol que tiene Carlos Álvarez.
Luego tiene la visión de juego para meterte ese último pase, para darte agilidad, para ver dónde yo no lo veo. Yo no veo pases que si los ha visto. Y luego los tengo que poner en vídeo para mí. Digo, ¿pero dónde saca este niño ese pase? Yo no lo había visto. Pues es ese tipo de jugador, ¿no? Iba a estar en primera división. Ojalá que lo esté con nosotros, ¿no?, algún día, pero es un jugador muy importante que tiene lo diferente, ¿no? Lo diferente con balón, lo que le gusta mucho a la gente y, por tanto, pues va a ser un jugador importante para los próximos años en el fútbol español, seguro, ¿no?
Conocida la última hora del Levante Unión Deportiva, tenemos que hablar con uno de esos protagonistas a los que de vez en cuando nos gusta llamar para preguntar cómo está y, sobre todo, para que nos ilumine un poco el camino Granota, en este caso en un momento de máxima felicidad para los suyos, líder de segunda división y a las puertas de un partidazo, un derbi regional frente al Club Deportivo Castellón en el Ciudad de Valencia. Y con la excusa para llamarle hemos dicho, ¿cómo podemos vestirlo? ¿Cómo podemos envolverlo? Pues el caso es que, Pedro, me contabas que el último Levante Castellón que se jugó fue el año del penúltimo ascenso.
Sí, fue un 13 de junio del 2010 y el último Levante Castellón en Valencia fue ese. Un 3-1 con Reina bajo palos, con Vicente Iborra en el 11 titular, con los Chisco, con los Rafa Jordá, con Rodas, con Pau Cendrós, con Cerra, con Pallardó, con Ballesteros. Y en ese equipo, pues, que subió a primera división con Luis García, también estaba Rubén Suárez, que ese día no marcó, pero que marcó un montón de goles con el Levante. 39 en 138 partidos, con una carrera profesional entre el 97 y el 2016. Sporting Elche Almería se fue del Levante a China, por ejemplo, y acabó retirándose aquí bien cerquita, en el Acero.
Hola Rubén, muy buenas.
Hola, buenas.
Qué bueno eras, ¿eh?
Bueno, hacía lo que se podía, pero bueno, no me puedo quejar, la verdad. Que cuando vine al Levante las cosas empezaron a salir bien desde el primer día y parece que fue eso, ¿no? Desde nada más empezar, todo empezó pues cuesta abajo y la inercia nos llevó a hacer buenas cosas, ¿no? Yo siempre soy de los que piensan que cuando las cosas empiezan bien, acaba yendo bien. Y bueno, aquí la verdad, si no recuerdo mal, el primer partido cuando vine ya fue contra el Zaragoza y a partir de ahí, ya te digo, fue todo pues volado, ¿no?
Bueno, desde el primer día has dicho, desde el primer día las cosas no empezaron muy bien en aquella concentración y en aquellos momentos donde el Levante no sabía muy bien hacia dónde ir. No sé si estableces un símil, un paralelismo con lo que ha pasado esta temporada, con todos los problemas económicos que arrastra el club, con la situación que se ha dado y que a día de hoy, por desgracia, se sigue dando. Y parece que esa burbuja que es el vestuario, cuerpo técnico, jugadores y todos los trabajadores que hay alrededor del terreno de juego, ha aislado a un grupo que lo está haciendo tan bien como que ahora mismo es líder de la categoría.
Pero ¿sabes qué pasa? Que nosotros en una situación era parecida en el tema económico y en el tema deportivo, pero sí que es verdad que nosotros no estábamos aquí, veníamos de fuera, tampoco sabíamos cómo era la realidad. Luego, claro, cuando acaba la temporada o a los dos años acaba la temporada y asciendes y vas al club y el presidente te dice, oye, pues mira, gracias porque aparte si no llegamos a ascender era la viabilidad del club. Entonces, pues te das cuenta un poco de lo mal que está. Ya ves que los jugadores muchas veces vivimos, no sabemos la realidad de los clubs. Sí que la situación se veía que era mala porque, bueno, pues el primer año se rompe la caldera en el vestuario Buñol y tienes que lucharte los de enfrente durante tres meses porque no hay para arreglar la caldera. Situaciones que dices tú, bueno, la situación es mala, pero bueno, al final tú eres jugador, ¿no? Y bueno, estás en el concursal, vas tirando adelante. Pero sí que llegó un momento que la situación era límite y gracias a Dios se consiguió el ascenso, ¿no? Pero uno al final pues se abstrae, ¿no? Cuando el balón rueda, que es lo que uno le gusta, pues es lo lo bonito. Luego los otros problemas se los tienen que solucionar otros, no los jugadores, pero sí que es verdad que en este caso pues este año va a ser parecido. El ascenso es el que va a dar gran parte de la viabilidad y el futuro del club, ¿no?
Uh-huh. Aquel Levante de Luis García era un equipo que se hizo fuerte a raíz de la unión del vestuario y luego sobre el terreno de juego con sus armas pues consiguió un objetivo, el ascenso, que posiblemente, no es que fuera impensable, pero que no era el marcado en verano, y sin embargo lo consiguió ese mismo año. Y luego a partir de ahí salió disparado con refuerzos que venían no con tanto nombre y que se hicieron fuertes aquí en el Ciutat, y con un grupo humano que marcó una época. Yo creo que en el entorno levantinista, y mira que ha habido momentos importantes en la historia reciente del club, sin ir más lejos con la plantilla de Manuel Preciado y aquel ascenso en 2004, que en paz descanse, pero aquel equipo, aquella generación de 2010, yo creo que dejó una huella imborrable en el levantinismo, Rubén.
Bueno, ¿sabes qué pasa? Que primero, al final, lo que se consiguió es hacer un grupo de amigos. Un grupo de amigos que lógicamente cuando uno no jugaba pues estaba jodido, pero que tenía claro que tenía que respetar al compañero que estaba jugando, y ese respeto nos hizo crecer a todos. Luego se hizo un grupo de gente ambiciosa, porque si te pones a analizar la plantilla del primer año y del segundo año, prácticamente éramos jugadores que venían de otros equipos, pero que venían de una mala situación. O sea, pues venía... No sé, yo venía de Elche, de haber salido de una lesión de cruzado un año anterior, Juan Lu de Betis de no jugar, Nano lo mismo, Ballesteros, todos
sí, los Cisco, Miguel sí, Pérez...
Todos sí. De una situación pues de no jugar, pero ¿qué pasa? Que el club sabía que tenían claro que eran jugadores con buenas condiciones, que les podían ayudar, y encima jugadores con ambición, que tenían un poco ese ánimo de reivindicarse, ¿no? De revancha, y a partir de ahí encima, pues sí, un vestuario que era una familia, a día de hoy sigue siendo una familia, y eso se consigue todo. Se consiguió el primer año porque recuerdo que yo cuando llego aquí éramos 5, entonces todavía empezó la liga y todavía seguía llegando gente, y ese año acabas creo que es octavo, séptimo, el año siguiente consigues el ascenso. Pero es que luego el año de primera, cuando todo el mundo te ha descendido, haces una segunda vuelta con números de la leche, ¿no? Y eso solo se consigue con un buen vestuario. O sea, para mí es la clave del fútbol, ¿no?
Hablamos del presente, Rubén, hablando del vestuario. Yo sé que las comparaciones son odiosas y que no se puede faltar al respeto, todo lo contrario, al grupo que conseguisteis algo histórico como es un ascenso con el Levante a Primera División. Pero comparando las plantillas, comparando los equipos de ese año en Segunda para el ascenso a Primera, ¿ves más calidad, si cabe, en la plantilla actual? No quiero hinchar el globo del ascenso, de que el equipo vaya líder y que ya parece que estén en Primera División, pero nombre por nombre, libra por libra, ves a jugadores como Iborra, que ya estaba en aquella plantilla, como Morales, como Oriol Rey, como Pablo Martínez, como Carlos Álvarez, como Brugué. La plantilla es una plantilla con mucho talento.
Sí, es una buena plantilla y creo que está bien configurada. Quizá, siempre lo digo, echo de menos algún extremo, que yo creo que al final cuando los partidos se te complican, pues tener esa gente por fuera que te encara y te desborda, que teníamos a Andrés, ¿no? Que era un poco el que sí. Te lo hacía viniendo desde atrás, porque al final es un lateral, pero era un carrilero, ¿no? Que tenía esa capacidad porque él siempre fue extremo y bueno, pero al final yo creo que el míster y el grupo se ha adaptado bien y yo creo que tenemos un gran equipo. Compararlo con el nuestro, pues no lo sé si sería mejor o peor. Yo creo que nosotros, ¿sabes qué pasa? Que cuando estás en Segunda, bueno, pues puedes hacer un buen año, pero es que luego nosotros el equipo que sube prácticamente en Primera es el mismo, y salieron jugadores luego que, sí, que sí. Hicieron años muy buenos, ¿no? Que en Primera División. Entonces, bueno, yo creo que nosotros tenemos un muy buen equipo, viendo la situación que era, que luego jugadores en Primera dieron muchísimo rendimiento, como Juan, por ejemplo, ¿no? No sé, todos aportaron mucho, pero yo creo que el Levante este año tiene un equipo de calidad en ataque, con velocidad y luego muy sólido defensivamente. Y, Y al final yo creo que han vuelto a andar un poco con la tecla, ¿no? De buscar esa gente de casa que a lo mejor dentro del campo pues te van a sumar, no está mal, no estarán en su prime, pero te van a ayudar mucho, pero sobre todo a nivel de vestuario creo que van a ejercer una sintonía muy positiva, ¿no? Y eso es lo que creo que el Levante en una época perdió, ese control de vestuario que todos te empujan para los objetivos y que creo que lo he vuelto a recuperar.
Queda mucho todavía, conoces la categoría, conoces el fútbol español, conoces el club, el Levante, pero estar líder a estas alturas del campeonato no es fortuna, no es flor de un día. ¿Te crees que realmente vaya a estar ahí para pelear incluso por el ascenso directo a Primera División en las últimas?
Hombre, yo creo que sí, yo creo que se lo han ganado, ¿eh? O sea, lo que dices tú, estar a estas alturas, estar primero en una categoría donde hay equipos importantes con un nivel económico importante porque vienen de Primera División y el equipo está ahí a estas alturas, es porque se lo ha ganado, porque es un equipo sólido. Creo que han conseguido algo muy importante, que es que a los rivales no les apetezca ni les guste enfrentarse con el Levante. Creo que eso es muy importante y yo creo que opciones todas. Luego sabemos lo que puede pasar en esta categoría, ¿eh? que es muy larga, es muy dura. Sabemos lo que pasa en los últimos partidos, que yo creo que el que llegue mejor físicamente pues es el que se va a dar gato al agua, pero nosotros no me cabe duda que vamos a estar ahí.
¿Con quién lo ves en la pelea? O sea, ¿cuál ves el rival directo para ese ascenso entre primero y segundo clasificado sin playoff? ¿A qué dos, tres equipos ves ahora mismo a estas alturas? Entiendo que Racing, Mirandés, los que están arriba, pero ¿pones el ojo especialmente en alguno de ellos?
A ver, yo creo que Elche va a estar sí o sí por el potencial de la plantilla y porque creo que es un grupo además que empezó jugando una cosa y el míster sabemos cómo es y cómo jugaba y creo que también se ha adaptado a la categoría. Creo que sigue jugando muy bien al fútbol, pero no es la locura que hacía de en salida de balón meterte...
Es más práctico.
Claro, ahora sí que él sigue haciendo salida de balón, sí que sigue jugando, arriesgando, pero... Antes era una locura, o sea, en salida de balón te metía 7 jugadores dentro del área. Entonces, creo que les ha adaptado más a la categoría. Luego el Racing ha pasado momentos buenos, momentos malos, pero sigue estando ahí. El Mirandés creo que tiene un míster que es top, que todos dicen, bueno, el Mirandés al final, bueno, pues no aguantará. Y yo lo veo por el sitio, por el lado contrario, puede no aguantar. Pero es que Mirandés no tiene nada que perder, no tiene la presión que tiene el Levante, no tiene la presión que tiene el Elche, es que no tiene nada que perder. O sea, bueno, pues van a estar ahí, van a jugar con esa alegría y sin ningún tipo de presión. Si son capaces de eso, de sentir, oye, pues no tenemos nada que perder, pues van a estar ahí. Luego el Huesca es el que un poco más de dudas me genera y el Oviedo creo que tiene mucho potencial también. Lo bueno es que al final... El objetivo por el playoff cada vez se está haciendo más fácil porque, bueno, no sé si Cádiz y Granada llegarán, con lo cual ya asegurarte el playoff es importante, pero yo creo que ahora el club está en disposición de pelear por el objetivo de ascender directo, claro.
Yo, Hugo, tengo una duda que quiero que Rubén Suárez nos la resuelva. Y es, se parece bastante a Carlos Álvarez, zurdo, ninguno es muy alto, como tú y como yo, Hugo, básicamente, con capacidad esa para jugar en una banda, en la izquierda o en media punta. ¿Quién es mejor, Rubén Suárez o Carlos Álvarez?
¿Qué preguntas de verdad a esta hora de la tarde, que ni habrás comido, Rubén? Y llega Pedro Zamora y te pregunta que quién es mejor. ¿Hay que repasar otra vez tu currículum, Rubén, aquí ahora? También además para hacer de menos a un chaval que la está rompiendo, es que es increíble.
No,
contesta bueno, si quieres, si no...
Yo pues... creo que Carlitos tiene un talento innato que cada día que pasa va a ser mejor porque le va a ayudar a madurar, daros cuenta que el año pasado viene de donde viene, esto le está sirviendo de aprendizaje y cada día yo creo que va a ser mejor. Creo que tiene un talento y una visión de fútbol innata que irá poco a poco cogiendo ese rol de asistir, pero de también ser llegador y de hacer goles, que este año lo está haciendo y cada día seguramente hará más. Yo recuerdo que a mí me costaba también, porque al final quieres entrar en juego, quieres participar, quieres asistir y hasta que te das cuenta de que ya, yo tengo que llegar también y tengo que hacer goles. Porque al final creo que el mundo del fútbol se está olvidando de, o está exigiendo poco a los media puntas de hoy en día. Ves los números de media puntas y veía y veo números, 2-3 goles. Y yo, joder, yo si en mi época hacía 2-3 goles, me mataban. O sea, no, media punta tiene que hacer goles. Creo que Carlitos lo tiene. Irá mejorando todas las cosas, incluso balón parado, seguramente, que a día de hoy le dan poca importancia, y creo que es algo muy importante poner en el fútbol el balón parado.
Saca las de basto, Rubén, ¿eh? Ha dicho, ¿me veis? ¿A mí me visteis tirar faltas?
No, pero creo que no le están dando mucha importancia, pero ya no no solo en segunda, en primera, o sea, al final estamos viendo que cada vez estamos teniendo menos especialistas a balón parado, que no quiere decir que sean solo de falta directa, Hugo, que es que sí. Pueden ser de córners, de faltas laterales. Yo recuerdo el año del Levante del ascenso, no sé cuántos goles hicimos a balón parado de córners, que si no era Sergio, era Robus, y no, o sea, y al final creo que tener un especialista es importante. Luego, lógicamente, tienes que dar otras cosas, pero yo creo que Carlitos lo tiene. Y irá creciendo poco a poco. Daros cuenta que al final es muy joven. A mí, cuando yo vine a Levante, ya no era tan joven, ¿no? Y ya venía con mucha más experiencia de otras cosas. Él irá cogiéndolo y tiene velocidad y esparpajo. A mí, yo sigo diciendo, la altura en el fútbol actual no tiene nada que ver. Es la velocidad de ejecución, la velocidad de cabeza, y creo que él la tiene. Y por desgracia, ojalá subamos y podamos mantenerlo, pero lógicamente lo normal es que no nos
quede
mucho tiempo con nosotros.
Muy complicado. Es un jugadorazo y da gusto poner la tele y ver al Levante jugar, y entre otras cosas ver. Es de esos jugadores, sí, como se decía diferente antiguamente, de pagas la entrada para ver qué va a hacer. Y todos los partidos hace algo. Todos los partidos tiene esa visión de juego, tiene su último pase, tiene esos recursos, además con todas las superficies del pie para asistir. El otro día, sin ir más lejos, da una asistencia que no sabes muy bien si es exterior, si es empeine, y no le pega seco, y de repente la pelota toma la curva necesaria para que le caiga, creo que es a Morales, que se queda solo delante del portero. Es un jugador tremendo, y lo que dice Rubén, hay que disfrutarlo aquí en el Ciutat, ojalá por muchos años, ojalá en Primera División, pero sobre todo en este camino, que él también está creciendo y aprendiendo. ¿Algo
y con
más,
mucho margen de, y con mucho margen de mejora, Hugo, que es que tiene...
Sí, sí.
21, 22 añitos. Es que al final, nosotros cuando estábamos aquí, yo ya estaba casi en los 30 o en los 30. Pero es que este chico tiene unas condiciones innatas, pero que va a potenciar más todavía, porque cada año le va a servir de experiencia.
Y bien por Calero, que lo hemos escuchado ahora hablar de, precisamente en el programa de las virtudes de Carlos Álvarez. Bien por Calero por ponerlo y mantenerlo, que otro, además, justamente en esa línea del centro del campo, el Levante, es cierto que, como decía Rubén, le faltan extremos puros, pero tiene mucho centrocampista para encajarlo allí.
Mucha competencia, sí.
Mucha competencia, y sin embargo, ha apostado por él desde el principio, le ha dado continuidad, le ha dado confianza. Y otro, con como se están jugando las habichuelas el Levante y con el físico que hay en la categoría, igual hubiera mirado para otro lado. Pero es lo que decimos, a pesar de la estatura de Carlos Álvarez, físicamente es un portento, tiene un tren inferior fabuloso, que con balón y sin balón aporta al equipo. ¿Algo más para el bueno de Rubén, Pedro?
Nada más, que lo veo mucho por allí, por el Ciutat de Valencia, es un asiduo al campo, y que esperemos celebrar otro Levante Castellón. Hombre, no tan definitivo, pero yo creo que si el Levante hace la quinta seguida, este Levante Castellón no es como el de Rubén Suárez de 2010, que supuso el ascenso matemático, pero será un pasito más en firme para subir a primera.
Rubén Suárez, que ha sido un placer hablar contigo aquí en Deportes Cope Valencia. Te mandamos un abrazo muy grande, y seguro que de aquí a final de temporada te volvemos a llamar para que nos des algunas pistas de enclave levantinista y cómo ves este tramo final del campeonato.
Eso sabéis que no hay problema. Así que nada, os mando un abrazo a los dos, y bueno, mucho ánimo aquí a todos los levantinistas para lo que queda, que estamos ahí, creo que lo podemos conseguir.
Qué buen futbolista era y qué buen tipo sigue siendo Rubén Suárez, y lo digo de verdad, porque además lo pudimos tratar en aquella época. A los futbolistas se les trataba de tú a tú en segunda, en primera división, y con además el currículum de Rubén y otros de sus compañeros. Qué buenos tiempos nos hicieron pasar dentro del terreno de juego y fuera de él. Y además es que, escuchándolo ahora en esta entrevista, recuerdo aquello con una sonrisa, porque además ellos tampoco estaban pasando por un buen momento en cuanto a lo contractual y la situación del club, y nunca tuvieron una mala palabra, un mal gesto, Rubén y toda la colla que llevaron al Levante otra vez a Primera División. Rubén, un abrazo muy grande.
Venga, un abrazo grande.
Gracias, Pedro. Llegamos a las 3:30 de la tarde. Continúa toda la información en esta santa casa, en COPE. Adiós.
Bienvenidos al vuelo TJ-2025 con destino las semifinales de la Liga de Naciones. La tripulación les informa que para llegar a su destino habrá que superar algunas turbulencias. Países Bajos, España, la ida de los cuartos de final.
Bueno, esto va a empezar, Manolo. ¿Quién me llama?
Este jueves desde las 8:15 de la tarde en Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¿Tú crees que sí?
El número uno del deporte.
Yo creo sí, que sí.
Exactamente, Manolo. Muy bien dicho.
Y después lo hablamos en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
¡Qué maravilla!